Alberto Felipe Soria Tedesco, pero para nosotros es el gran Johnny Tedesco. Johnny, querido, tanto tiempo, ¿cómo estás? Andrea Viso te saluda con este déjà vu nacional. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están todos? Pero qué lindo recibimiento, muchas gracias.
Bueno, que usted merece, caballero.
Gracias, muchas gracias.
¿Cómo anda, Johnny? Estábamos recordando un poco, ¿no?, lo que era toda esa época maravillosa en la que surgía, por un lado, la televisión, ¿no?, aquí en la Argentina. En el 60 arranca el 13 y ya ahí en el 61, 62 arranca este Club del Clan, que fue realmente un semillero de la música nacional, del rock, del pop, de todo.
Sí, yo diría que fue un poco el puntapié inicial de una cosa que tenía que ver. En el medio estaba el rock and roll, uh-huh, y todas las cosas que en ese momento surgían. No te olvides que estaba Polanca, Sedaka, sí, o sea, estaban las baladas románticas,
también,
¿verdad? Y siempre tuvimos en Argentina un público muy ávido de música, y lo sigue siendo, uh-huh, pero fíjate que en ese momento, yo recuerdo, a ver, yo grabo Rock del Tontón, ese Rock del Tontón, en el año 1961. Ah. Yo tenía 16.
¿16 años tenías?
Sí.
¡Una criatura!
Estaba dentro de un estudio, mirá, imagínate, grabando mi canción.
Bueno. ¿En qué estudio grabaste?
En el estudio de RCA Víctor.
¡Wow! Entonces, claro.
En ese momento RCA Víctor varias veces cambió de lugar, pero uh-huh, en ese momento estaba en la calle
¿Suipacha era?
Riobamba.
Ah, Riobamba.
Sí, Riobamba y Bartolomé Mitre, sobre Bartolomé Mitre. Uh-huh. Nada, imagínate, mi entusiasmo y felicidad de estar adentro de un estudio.
Sí.
Pero te repito, en ese momento la música venía como, por ejemplo, Los Panchos, mucha música, Smith y sus Pelirrojos, hablo de lo popular,
sí,
bailable, ¿no? Bill Haley, por supuesto, mi ídolo, Elvis Presley. Y nada, lo demás era todo muy nuestro, uh-huh, del que sigo siendo tan orgulloso, como el tango y el folclore. Yo tengo mi viejo que cantaba tango.
¡Qué grande!
Me crié, a los 10 años para 11 debuté en Canal 7 bailando folclore.
¡Wow!
Una familia muy folclorista, que es lo que todos los chicos en ese momento hacíamos. Aprendíamos a tocar toda la samba de los chalchaleros, etcétera,
sí,
¿verdad? Así que bueno, así empezó la historia, y bueno, en este momento, cuando miro para atrás me parece una cosa, me da la sensación que fue todo muy vertiginoso, pero mirando para atrás, wow, hay una punta de años.
La pucha. Pues sabes que te escuchaba que decías 16 años, ¿no?, en el estudio grabando, ¿y tus viejos qué te decían? Porque viste, al margen de que en tu familia era muy musical, muchas veces pasa también en las familias de artistas que dicen, no, bueno, pero vivir del arte es medio complejo, preferiría que mi hijo o mi hija no se dedique a esto y agarre algo más estable. ¿Qué pasaba en tu casa?
No, nada, todo lo contrario. Sí, todo lo contrario. Lo que pasa es que ya venía con antecedentes, como bien decís, de una familia muy musical, en todo, uh-huh, sentido.
Sí.
O sea, por el lado de papá, todo muy folclore y tango, y por el lado de mamá, muy italiano, napolitano, mi abuelo cantaba canzonetas. Entonces, bueno, era todo un mix de información para un chico que le gustaba mucho,
claro,
el tema de lo artístico.
Pasabas del rock al foniculi, fonícula,
claro,
ahí, sin escala.
Claro. Pero te digo, mi viejo siempre me apoyó muchísimo, uh-huh, y mi vieja ni te cuento, cuando mamá le tomaron una prueba en Radio El Mundo, en aquella época de Radio El Mundo,
sí,
y la aceptan como cantante de boleros.
Ay.
Y no puede acceder el día del debut porque ya venía yo, estaba de casi 9 meses y
no.
Apareció.
Sí, sí. ¡Pobre madre!
¡Pobre mami! Pero yo también tenía el antecedente, mi hijo se jugaba también la vida de que yo iba a ser futbolista, jugaba bastante bien, era
número
11, pero no. Viste, ganó el rock and roll.
Y ganó el rock and roll. Pues sabes que, al margen, ¿no?, de lo que era este advenimiento del Club del Clan, con todas esas estrellas maravillosas y rutilantes que siguen, obviamente, muchos de ellos todavía vigentes, bueno, como tu caso, como el caso de Palito, como el caso de Raúl, que ayer justamente cantaba y charlaba con nosotros. Y digo, pucha, qué lindo ir creciendo juntos, porque además te habla de una generación en la cual, obviamente, que por ahí me imagino que habría un poquito de ego, de que si fulano abre, que yo cierro, que esto y que el otro, pero realmente era un grupo muy muy homogéneo de artistas.
Sí, en realidad yo la bauticé una pandilla, porque era una pandilla de pibes, como lo de los barrios. La diferencia era que nosotros hacíamos música y nos divertíamos muchísimo, éramos muy compinches, nos juntábamos por las tardes a tocar música y a componer entre nosotros. Sucedieron varias cosas debido a eso. Por ejemplo, yo ya tenía dos discos de oro, El Negro La Vieja, ya había dejado el tango, estaba haciendo unas baladas tremendas. Lalo Francis se había consagrado con El Pañuelo Manchado de Rouge.
Wow.
Palito estaba amaneciendo, sí. Ya había metido Bienvenido Amor. O sea, éramos todos con ese grupete. Nicky Jones deja a una banda y se transforma en Nicky, mete Fugitiva como un gran éxito. Y el director artístico de la compañía nos ve y dice, ¿por qué no piden estudio en vez de estar acá tocando para nada? No,
wow.
Para nada, no, decía yo. No, a nosotros nos gusta. Bueno, listo, tomamos estudio. Y nació una banda que se llamó Los Red Caps.
Ah, me encanta.
Que era Palito Ortega batería, Lalo y Franzen y yo en guitarra, sí. Y Nicky Jones en bajo. Ese disco fue fabuloso, muy de culto, es un disco no fácil de conseguir.
¿De qué año estamos hablando, Johnny?
Estamos hablando de 64, por ahí, wow. 63, 64. Nada, lo mismo sucedió con que nos vio, o sea, todos hacíamos los grandes programas, ¿verdad?, individualmente. Por ejemplo, a mí me tocaba ir a Escala Musical.
Uy, qué lindo.
O a Pipo Mancera, por ejemplo.
Sábados Circulares.
Claro, entonces eso era lo que hacíamos todo y ya estábamos en el podio, como siempre digo yo. Pero el que la ve bien, que nos veía reunidos y vio que ahí había algo, fue el mismo director artístico que te conté, Ricardo Mejía.
Sí.
Y nos propone hacer algo juntos en televisión, ni hablar que nosotros lo deseábamos desde hacía mucho,
obvio.
Mucho tiempo. Te cuento algo más, hasta hicimos fotonovelas.
¡No!
Sí, era muy divertido.
Claro, pero que aparte, vamos a ser sincerísimos, una facha tenían todos.
Sí, se lo veía muy bien.
Sí, mucha facha, mucha facha.
Aparte, y además,
vos veías las tapas, perdóname que te interrumpa, ¿no? Vos veías las tapas de los long plays, se los veía todos, viste, como muy apretujados con esas ropas súper, viste, así, muy muy Elvis, muy vos. Bueno, yo veo las tapas de mi tío, Carlos Viso, también con la conexión número 5, todo exigido estaba.
Sí. Bueno, me nombraste a Carlos, adoro y lo seguiré adorando.
Oh, gracias.
No. Ni te cuento. Con haberlo conocido para mí fue una gran felicidad y descubrir de pronto que más allá del artista, más allá del intérprete, hay una persona que tiene un corazón enorme. Jamás, mira, te tengo que decir, hablando de que pedís que seamos lo más sinceros posible,
sí.
Jamás encontré en un artista de altísimo nivel como Carlos que tuviera la humildad que tenía él en cuanto a compartir todo lo que sucedía cuando salíamos de gira, que me ha tocado salir con él. Y con
esos bailes, esos carnavales tremendo, que hacían tremendo. Los setentas.
Tremendo. Entonces, lo disfruté muchísimo. Pero bueno, esto fue, como siempre digo, el comienzo de todo lo que hoy terminó resultando y iba a seguir por mucho más.
Oíme, en el 72, si yo no me equivoco, te fuiste a Estados Unidos y te radicaste allá, estuviste como en distintos lugares, ¿no? En Nueva York, en Chicago, Los Ángeles. ¿Cómo fue la experiencia? Porque muchas veces, al margen de que la verdad la Argentina estaba por un lado ávida, ¿no? De talento, es como que muchos tenían como esa cosa de que la meca estaba en Estados Unidos, ¿no?
Sí, bueno, era el
El trampolín.
Tiene que tener.
Sí, el trampolín no, al mundo.
No, era la meca. Era claro. Llegar hasta... Claro, llegabas ahí y listo, ya estaba todo.
Llegué.
¿No? Sobre todo los que hacíamos mucho la música popular, que venía mucho de Estados Unidos. Mm. Estoy hablando desde el rock and roll, Stone, Twisters, todo lo que acompañaba inclusive, porque esa es una de las cosas que tenía virtud. La música de los Estados Unidos, que acompañaba siempre con alguna danza.
Claro.
¿Entendés? Había que saber twist, había que saber bailar rock, había que saber bailar. Mismo, anterior a todo esto, había una cosa que se llamaba Western Swing, y ajá, el Western Swing es esa mezcla perfecta del country.
Me encanta.
De la música de jazz y la música del rhythm and blues.
Claro.
Entonces, eso también tenía su danza, sí, que sí. De ahí se desglosa después el rock and roll, que era la manera de bailar así, sueltos y agarrados, ¿no?
Claro.
Pero bueno, era todo un desafío, porque todos los chicos de aquel momento, nosotros, de los barrios, queríamos hacer este tipo de destrezas, y en el rock and roll había que hacerlo de verdad, porque nunca fue fácil bailarlo, sobre todo porque era muy competitivo.
Claro.
Pero lo disfrutabas como nunca. Eso no te quepa la menor duda.
Totalmente.
Lo disfrutabas a morir, a full.
Y sí. Pues sabes que estaba pensando, ¿no?, en todo eso que nos estás rememorando. Y yo me acuerdo en una de las tantas charlas que tuve en su momento con Sandro, sí, que por ahí, bueno, obviamente todos sabíamos que las chicas le revoleaban la ropa interior al escenario. Sí, sí, sí. Pero yo te quería preguntar, ¿cuál fue la cosa más loca que te arrojó una fan estando arriba del escenario? Porque
bueno,
yo sé que volaron cosas,
Sí, 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 algo parecido a lo de Sandro, sí, sí, sí. No, pero lo divertido era que, más allá de todo eso, era un amor tan fuerte que te podían llegar a dañar. O sea, en mi caso, tenían pasión por mi jopo.
Claro, entonces, mucho laburo, mucha glostora había ahí.
Tal cual. Pero algunas venían con tijeras, imagínate.
No, para quedarse con un mechón de recuerdo.
Sí, tal cual, tal
ay,
cual.
Ay, Dios.
Pero bueno, fue tan, tan simpático y tan fuerte, tanta manifestación de amor, que lo menos que podías hacer es atender a esa gente, firmar los autógrafos y sacarse fotos, por supuesto, con las primeras aquellas máquinas, creo que llamaban Kodak, no me acuerdo bien.
Sí, las viejas y queridas Kodak.
Sí, que eran todas de plástico, ¿no?
Sí, 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 sí. Qué lindo. La verdad que me imagino, ¿no? Por ahí, yo sé que ya estás ahí, no sé si le pegaste al poste o si ya estás en los 80.
81 cumplí en mayo.
Qué grande, qué grande. Taurino.
Sí, total.
Taurino.
Total. Pero
¿y cómo
muy,
te
muy
encuentra? ¿Cómo te encuentra la vida en este momento?
Feliz, porque sigo viviendo intensamente mi familia. Me acaban de hacer, ya tiene un año mi última nieta.
Oh.
O sea, más no puedo pedir. Dios me ha dado muchas cosas, y entre ellos la felicidad de tener una familia que me ha apoyado en todo.
Te premio.
Feliz porque veo que mis amigos, que nos vemos no menos de una vez al mes, como Palo, Lalo y el Negro Lavie. Uh-huh. Ahora se nos fue Nicky, se nos fue Chico.
Sí.
Pero
sí,
bueno, nos juntamos, cenamos, y los veo activos y exitosos aún, entonces eso me llena de felicidad. Feliz porque mi hijo en este momento está en toda Europa de gira con R-Way. Ya había estado.
¡Qué bárbaro!
Como él es guitarrista, es uh-huh, mi productor, él produce a varios, Felipe Colombo, qué sé yo, ahora quiere hacer una producción con Benjamín Rojas. O sea, más no puedo pedir.
Qué bueno.
Y llegar a un escenario en estos días, con esta edad que ya la tengo encima, sin duda, es maravilloso, porque es un público muy, muy heterogéneo.
Tal cual, ver, tal cual.
Aquellas señoras que vienen con sus hijos y sus nietos, entonces
sí,
es maravilloso. Y
mirá,
después, toda esa nueva generación que es, ¿cómo te digo? Quieren saber de qué se trata rockero vintage.
Claro, me encanta. Mira, han llegado una cantidad de mensajes a través de nuestra línea de WhatsApp que no te puedo explicar, pero quiero leer algunos. El de Juli de Calafate, Santa Cruz, que dice, bueno, obviamente estaba hablando de quién, cuando estábamos arrancando la nota, dice, la que canta es Violeta Rivas. Les mando un gran abrazo. Y el otro es Johnny Tedesco. Qué linda nota, nos dice Juli desde Calafate. Ramón, también desde Pilar. Buenas noches, Andrea. Estoy terminando mi curso en redes. Estoy escuchando la nota. Qué bueno escuchar a Johnny. Walter de Lobos también manda muchos saludos. Le encanta la charla que estamos teniendo con vos. Bueno, un montón. Coco de Harlingham. Bueno, a todos les mandamos un besote enorme. Y gracias por estar allí.
Claro que sí. Un beso, un abrazo grande. Qué bueno que nos tienen presente, que en su memoria aún estamos. Y bueno, ahí estamos. Como siempre le digo a los chicos son los que te nombré, ¿no?
Total. Total.
Siempre le digo a los chicos, sí, estamos, qué bueno, ¿no?
¿Podemos soñar con una juntada de todos arriba del escenario próximamente?
Sería fantástico.
Me encantaría.
Hay amagues, hay intenciones,
bueno,
pero
alguien...
estoy hablando que inclusive hay cosas muy fuertes que quieren sponsorear, o sea, sería muy bueno.
Bueno, ¿sí? Hay que poner la fecha, Johnny.
Sí, y convencernos a todos.
Porque... Ahí está, yo me encargo. Dale.
Dale.
Yo me encargo. Johnny, un placerazo enorme el haberte tenido este rato aquí en Radio Nacional, en Déjà Vu Nacional. Siempre es lindo charlar con vos.
Muchísimas gracias. Y bueno, saludo a toda tu gente, que ya veo que son muchísimos. Y mi cariño para ellos y para vos, siempre.
Un abrazote enorme, gracias.
Gracias.
El señor Johnny Tedesco pasó por Déjà Vu Nacional.
Bailando y mis amigos gozando, junto con ellos te quisiera ver.